Dos opositoras cubanas son diagnosticadas con graves enfermedades al salir de la cárcel.
Cubanos tendrán que celebrar esta Navidad con escasez de alimentos, medicinas y falta de transporte.
Presidenta interina de Bolivia no se presentará como candidata en las elecciones.
Comité Interamericano de Derechos Humanos exige a la policía en Chile que cese inmediatamente el abuso de la fuerza.
Presidente Donald Trump pide a los demócratas en el Congreso que hagan rápido el juicio político en su contra.
Y el rey de Arabia Saudita llama al presidente Trump y califica como salvaje el ataque de uno de sus súbditos en la base naval de Pensacola.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. La edición está a cargo de Álvaro Alba. En la sala de redacción, Adabalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las informaciones.
Graves enfermedades enfrentan dos opositoras cubanas tras salir de prisión. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Mujeres que se oponen al régimen cubano y por ello son llevadas a prisión tras ser excarceladas padecen de por vida las huellas de estas instituciones penales. Una de ellas, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, quien desde el mes de julio fue trasladada a La Habana debido al agravamiento de su estado de salud tras contraer una enfermedad en la piel en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila. 5 meses después, Xiomara, quien fue liberada bajo licencia extrapenal en el mes de agosto, continúa con graves padecimientos y muy debilitada, según dijo su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Casi no se para de la cama, ahí acostada, con la fiebre y los dolores, y el vientre inflamado, y a veces come, a veces no.
Lisandra Rivera Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue encarcelada en diciembre de 2016 y llevada a juicio en enero de 2017 por un falso delito de atentado. Fue condenada por ello a 2 años de privación de libertad. Primeramente fue recluida en la prisión provincial de mujeres Carretera de Mar Verde en Santiago de Cuba y después trasladada a una prisión de mayor rigor en la provincia Camagüey.
Es una tortura psicológica y física. Ahí no hay ningún trato diferenciado hacia las mujeres. Si te tienen que esposar más de 12 horas. Si tienen que dejar de dormir en el cemento sin darte colchón, dejan de darte la asistencia médica.
Rivera, quien sufrió prisión con tan solo 28 años, dijo a Radio Martí que tras su excarcelamiento padece una enfermedad crónica.
Salí con artrosis generalizada. Nunca padecí de eso. Yo le gustan propinarle golpiza a las internas. Y a ellos no le importa de que sean opositoras, que sean presa común. No, a ellos no le importa. Como ellos tienen el poder, no le interesa nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúan las carencias y dificultades para los cubanos en la isla. Tomás Cardoso tiene los detalles en la siguiente información.
De cara a las festividades navideñas, se incrementan los problemas sociales para los cubanos en la isla. En la VPC Cañera, Los Cristales, en Jatibonico, hace 2 meses que 60 trabajadores no cobran por falta de dinero, informa Vladimir Ríos Cruz.
Ahí he visto mujeres jóvenes a las 5 de la mañana montarse en una carreta a trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar.
En Guaro, Holguín, un paciente de cáncer lleva 2 días sin poder recibir el tratamiento en la capital holguinera porque no hay transporte, comenta su prima Teresa Miranda C. Céspedes.
Ayer no pudo hacerse las radiaciones porque no hay transporte.
Desde Varadero han suspendido el transporte diario de los trabajadores hacia los municipios por falta de combustible, comenta la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Han habilitado locales dentro del mismo hotel para que se queden y se mantengan por más de 24 horas trabajando.
Y en Camagüey no hay papel higiénico, reporta la residente Lady Tavares.
Aquí tampoco hay jabón, pero te voy a decir algo que es tan importante, que es el papel higiénico. No lo hay en todo Camagüey.
Irregularidades dificultades en el suministro de medicamentos necesarios es la realidad en Puerto Padre en Las Tunas, según Vladimir Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Las pastillas de lo que les da presión, las pastillas del corazón, a veces muchas cosas de esas tampoco vienen.
El periodista Adriano Castañeda cuenta que el suministro de leche para niños y dietas está llegando en la noche en el territorio espirituano.
No hay pollo, la leche llega sobre las 8 o 9 de la noche, imagínate tú.
En Santa Clara repartieron este jueves solamente salsa de tomate, nos dice el activista Guillermo El Sol.
Son unos cuantos productos que están escaseando. Lo que llegó hoy por la mañana fue salsa de pizza.
Y en Carlos Rojas Jovellanos, por impago de comunales, los carretoneros dejaron de recoger la basura y se estaba repartiendo yogur por leche y ahora no llega ninguna de las dos. Comenta desde allí el activista Armando Abascal.
La recogían unos carretoneros con los caballos, pero hace más de 7 meses que no le pagan. El problema de la leche de los niños. Hace más de 15 días que no le dan ni leche ni yogur.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el diputado Dragos Dolanescu rindió tributo a la memoria del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Pedro Corzo amplía la información.
El legislador costarricense Dragos Dolanescu honró al recientemente fallecido prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny al mencionarlo durante un discurso en la Asamblea Nacional de Costa Rica. El diputado dijo: "El 28 de octubre del 2019 es un día para recordar de cómo la dictadura cubana dejó morir al preso político Armando Sosa Fortuny, un luchador por la libertad y la democracia".
Primero que todo, quiero decir que Armando Sosa Fortuny es un héroe. Si Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión, Armando Sosa Fortuny estuvo 43 años en prisión por ir en contra de una ideología castrista totalitaria y pocos hombres he oído y he podido leer como don Armando. Y lo único que hice fue ser consecuente, fui con los compañeros de Justicia Cuba, con don Orlando Gutiérrez Boronet y otros compañeros más, a protestar pacíficamente frente al sello de la embajada cubana de la ONU, ¿verdad?, a dejar una ofrenda floral.
Dolanescu además afirmó que el nombre del prisionero político cubano debe quedar inscrito en la conciencia de América Latina.
Armando Sosa Fortuny ya está inscrito con letras de oro en la eternidad de la conciencia de todos los latinoamericanos como un luchador, y tenía que hacer mella del tema en la Asamblea Legislativa.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y sale a la luz otro caso de muerte por negligencia bajo custodia del Estado. Esta vez ocurrió en la prisión de Arisa, en Cienfuegos. Yolanda Huerga tiene la información.
La Fiscalía Militar de Cienfuegos rechazó la acusación de negligencia presuntamente cometida por las autoridades de la prisión de Arisa, que condujo a la muerte del preso Alexei Roque el 28 de octubre.
Después de muerto, fue que ellos vinieron a decirnos a nosotros que confiaron en ellos, que iban a investigar. O llaman a mi hermana y le dicen que ningún preso habló y que a este llevó a la enfermería y que tenía su presión bien.
Las hermanas del preso fallecido, Isis y Marisa Roque, presentaron ante la Fiscalía Militar de Cienfuegos y la Delegación Provincial del Ministerio del Interior sendas denuncias sobre lo ocurrido.
¿Que él le llegue a tomar la presión? Ese sabe que tiene hipertensión.
Alexei, de 42 años, estuvo por 5 días con fuertes dolores de cabeza y fiebre, sin que fueran atendidos por las autoridades de la prisión sus reclamos de atención médica, hasta el día 19 de octubre, que cayó desmayado y lo llevaron para el hospital, donde fue diagnosticado con un derrame cerebral y 9 días después murió.
Que vamos a estar reeducados, mi tío. Cuando él se sentía mal, él nunca lo vio cuando se levantaba de la cama, porque la necro dio que fue una hipertensión arterial prolongada. Llevaba días sintiéndose mal y que la fiebre no se inventa ni la presión.
El Estado es garante de las personas que se encuentran privadas de su libertad y tiene la obligación de promover una investigación cuando hay sospechas del incumplimiento de su deber de proteger la vida. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El activista Ever Hidalgo fue detenido el jueves en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que además fue multado.
Me detuvieron saliendo de la sede en la calle y con dos bolsos de alimentación, de yuca y pepino, que era para aquí, para la sede, para darle a la gente que no tiene cómo alimentarse. Esa gente de los casos sociales le damos comida. Entonces me detuvieron, me llevaron al palacete, me decomisaron los dos bolsos con comida. Me pusieron una multa de 30 pesos por desobediencia y una de 150 por violar el sistema. Un sistema que dicen ellos que tienen, que en la calle no hay nada puesto, pero que dicen que aquí en la sede principal no se puede, no se debe entrar. Que eso es una violación de ellos, ya que aquí todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por donde le entienda y decida, siempre y cuando no haya nada que se rompía. Y ellos dicen que no, que aquí no se puede entrar a la sede, por eso me pusieron una multa de 150 pesos. Me amenazaron con que me van a detener nuevamente, que me van a meter preso a mí, a mi familia, y que me van a acusar de un supuesto delito de contra la seguridad del Estado. Y yo le dije que me pueden meter preso, hacer lo que ellos entiendan, pero yo no voy a dejarla a un paco, yo voy a seguir luchando por la libertad de este país.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que Cuba parece estar en un compás de espera tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa. El Premio Nobel de Literatura del año 2010 asistió en Miami a un seminario sobre la crisis en Latinoamérica. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino, si se quiere salir del subdesarrollo. La opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante, porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella, y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego, y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia, están allí, y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
A las 6:14 vamos a hacer un recorrido por las informaciones que tienen respecto a los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump pide a los demócratas del Congreso que el juicio político en su contra se realice en forma rápida. Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos. El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit el jueves diciendo: "Si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado y para que nuestro país pueda volver a su actividad". Fue un mensaje que llegó incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara a los líderes demócratas el jueves proceder con los artículos de juicio político contra el presidente, declarando que Trump ha abusado del poder de su cargo.
El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, al retener ayuda militar y cruciales reuniones en la oficina oval a cambio del anuncio de una investigación de su rival político.
Si bien Pelosi no mencionó ningún cronograma, la Cámara de de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar para acusar a Trump antes del receso navideño. Eso prepararía el escenario para un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde la condena y remoción de Trump de su cargo sigue siendo poco probable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y aspirante presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo que el presidente Donald Trump se ha incriminado a sí mismo en el proceso de juicio político que tramita la Cámara Baja por considerar que presionó a Ucrania mediante la retención de ayuda militar para que le investigara.
En una entrevista transmitida el jueves por la cadena hispana Telemundo, el mayor rival político de Trump señaló que el mandatario ha tratado de ensuciarlo tanto a él como a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata derrotada en el 2016.
Es peligrosa su permanencia 4 años más en la Casa Blanca, agregó Biden.
El presidente Donald Trump criticó a Irán por la represión contra los manifestantes. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El presidente Trump criticó al gobierno iraní por la represión de las protestas en ese país y dijo que Estados Unidos apoya a los manifestantes. Trump hizo los comentarios a la prensa antes de una reunión en la Casa Blanca con los representantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que el Consejo debe tomar medidas para confrontar este y otros peligros en el mundo. Eso incluye también el comportamiento de Irán, que ha matado a cientos y cientos de personas en un periodo muy corto. Dice que están matando a manifestantes, han cortado su sistema de internet y la gente no sabe lo que está pasando. Anteriormente, el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, responsabilizó a Irán de más de 1,000 muertes desde que comenzaron las protestas, aunque aclaró que la cifra no era definitiva porque el régimen bloquea la información. Las manifestaciones, que comenzaron el 15 de noviembre después de que el régimen aumentara el precio de la gasolina en casi un 300%, se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos, y se han tornado políticas, con manifestantes demandando que los líderes religiosos renuncien. Mientras tanto, los líderes clericales han culpado a lo que han denominado rufianes vinculados a sus opositores en el exilio y a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita por los disturbios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y 4 personas murieron ayer en un tiroteo ocurrido en el sur de la Florida tras el secuestro de un camión dedicado a la entrega de mercancías y el secuestro de su conductor por 2 personas que intentaron robar una joyería.
El episodio fue televisado en directo por las emisoras locales e incluyó una persecución policial por 2 condados densamente poblados, Miami-Dade y Broward.
Y el hombre que disparó en la estación naval de Florida era oficial de la aviación en la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses, mientras el FBI y otras autoridades comenzaron a investigar el incidente para determinar si está relacionado con el terrorismo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el rey Salman de Arabia Saudita lo llamó para ofrecer condolencias a las víctimas. El rey dijo que el pueblo saudí está muy enojado por las acciones de este hombre, que de ninguna manera representa los sentimientos del pueblo saudí que ama al pueblo estadounidense, escribió Trump en Twitter.
En el ataque, 4 personas murieron, incluido el asaltante, y varias otras resultaron heridas.
Y el desempleo en Estados Unidos bajó al 3,5% en noviembre, con 266 mil nuevos puestos de trabajo, informó hoy el gobierno.
La economía estadounidense continúa así en cifras cercanas al pleno empleo, y la creación de 266 mil nuevos puestos de trabajo superó con creces a los 180 mil previstos por los analistas. A las 6:19 es buen momento para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? 3 anticiclones continentales, 1 sobre Virginia, otro sobre las Carolinas y 1/3 sobre el sur de Georgia, enlaza sus isobaras para extenderse sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches frías con poca nubosidad y días soleados, que se mantendrán durante todo el fin de semana. El lunes, los vientos iniciarán una tendencia hacia el sudeste, provocando un ligero aumento en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, especialmente en Holguín y Guantánamo. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del sábado. En la tarde del sábado serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en toda la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
América Latina siempre genera abundante información. Vamos a hacer un recorrido por esa región a continuación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este viernes su condena al uso excesivo de la fuerza y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió además a las autoridades chilenas que ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
El organismo recordó que la actuación de los carabineros, policía militarizada de Chile, en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones, a los derechos humanos que han recibido los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones, y expresó su condena por el uso excesivo de la fuerza que, según asegura, ha dejado 26 muertos, de los que al menos 5 fallecidos son por acción directa de agentes y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de carabineros.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó las recientes acciones contra los medios O Globo y Folha de Sao Paulo por parte de líderes políticos brasileños, quienes recordaron que en una democracia las críticas y opiniones se debaten y no deben servir para justificar represalias.
La alcaldía de Río de Janeiro anunció la suspensión de relaciones con el periódico Globo, prohibiéndosele a sus periodistas participar en conferencias de prensa y actos de la municipalidad.
Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro y miembros de su administración tomaron represalias en contra del diario Folha de Sao Paulo por reportajes y editoriales críticos de su administración.
Y en un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, expresa su preocupación por la información según la cual 9 personas han perdido la vida y otras han resultado heridas tras una acción de la policía en la favela de Paraisópolis, en Sao Paulo, Brasil.
Al respecto, la Comisión urge al Estado a investigar y sancionar de forma expedita e imparcial a los responsables por dichos hechos, así como a reparar a las víctimas y sus familiares.
Según la información obtenida por la CIDH, una acción de la Policía Militar del Estado de Sao Paulo el pasado 1 de diciembre habría generado un movimiento de pánico y una estampida entre los asistentes a una fiesta popular callejera, un baile funk, en la favela de Paraisópolis.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Sao Paulo, la acción de la policía militar se desarrolló en el marco de un operativo en la favela mencionada, cuando 2 hombres en una moto dispararon contra los efectivos y huyeron en dirección a dicha fiesta popular, efectuando disparos, lo que habría ocasionado la estampida mencionada.
Y el presidente saliente de la República Argentina, Mauricio Macri, lamentó no haber podido ofrecer mejores resultados durante su gobierno, aunque reconoció que hubo logros. Carlos Cabana Cal informa desde Buenos Aires.
Faltando muy pocos días para la finalización de su mandato, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, decidió despedirse de la ciudadanía a través de la cadena oficial de medios, recurso muy poco utilizado por Macri, a quien aquí se lo escucha haciendo algunas referencias a su gestión.
En estos 4 años hubo muchas dificultades que no pudimos resolver y que también hay muchos avances que los argentinos hemos conquistado. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente. Nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos más seguros frente al delito y frente al narcotráfico. Y la política es más decente.
Cierto es que hay reconocimientos desde un considerable sector de la ciudadanía en cuanto a signos de mejoramiento institucional con el que Mauricio Macri deja su gobierno, pero debe admitirse que en otros aspectos, como el de un notorio fracaso en la economía, no hay casi discusión ni debate posible. La pérdida del valor del peso argentino y la incontenible inflación hicieron caer ruidosamente la imagen de este presidente que deja altos índices de pobreza. El próximo 10 de diciembre asume un nuevo gobierno kirchnerista que asusta a una nada despreciable porción de argentinos por la alta corrupción de este sector político con debidas pruebas en la justicia y el descuido también notorio de las formas republicanas de gobierno. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Niega ministro del gobierno de Bolivia que Yanine Áñez se postule a la presidencia del país en los venideros comicios. Jorge Orellana informa.
Los cívicos, los comités regionales, los partidos políticos se preparan para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Aunque la fecha aún no ha sido fijada, hay un gran movimiento político en el país. El ministro Yerko Núñez negó que la presidenta provisional Yanine Áñez se postule a las próximas elecciones presidenciales.
No va a ser candidata a presidente, este es un gobierno de transición. Lo único que quiere este gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos, tener elecciones limpias y transparentes. Este gobierno no va a hacer política con ningún candidato, no va a apoyar a ningún candidato. Este es un gobierno de transición responsable.
En estos días Bolivia recupera poco a poco su normalidad en el ámbito político. Pero ahora el reclamo desde dentro y fuera del país se concentra en las víctimas de la violencia desde las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de octubre. Así lo dijo la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez.
Al recibir el informe final de auditoría de la OEA sobre las fraudulentas elecciones del 20 de octubre pasado, pude confirmar que el gobierno de Evo Morales no tuvo escrúpulos para burlarse de los bolivianos. Este informe, que es muy exhaustivo, describe con precisión la forma en que el gobierno del MAS fue tejiendo una red de corrupción asentada en los poderes del Estado para montar un fraude monumental.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno interino de Bolivia mantiene que no hubo muerte de civiles por disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos que, en su opinión, intentan dar una imagen de abusos por parte del ejecutivo de Yanine Áñez.
Ninguna de las 29 personas que han fallecido en estos hechos han sido con proyectil oficial de las Fuerzas Armadas o de la policía, defendió ante los medios en La Paz el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra.
No obstante, la Defensoría del Pueblo de Bolivia asegura que las muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales, alcanzan las 35 desde que Evo Morales salió al exilio en México.
Y la misión de observación desplegada en Bolivia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó durante las protestas hechos de violencias que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos, particularmente en Sacaba, Cochabamba y Sencata, El Alto, en La Paz.
Desde hace 3 semanas, los observadores internacionales realizan su trabajo en suelo boliviano y este jueves, a través de un comunicado publicado en Santiago de Chile, la Organización de las Naciones Unidas indicó que algunos hechos ocurridos desde el estallido de las protestas tras las elecciones del 20 de octubre podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos.
Estados Unidos no descarta más sanciones al sector minero de Venezuela. Funcionarios estadounidenses advirtieron sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la red de minería ilegal en la región. Venezuela es el país que más preocupa a Washington, informa Jorge Agavián de La Voz de América desde Washington.
It is a global concern. La minería ilegal es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos en su propio hemisferio. Así lo aseguró el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Richard Glenn.
En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.
3 legisladores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filippetti, respondió a los senadores y también a La Voz de América.
Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de colectivos, ampones y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC.
Estados Unidos impuso sanciones este año a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero nuevas acciones no son descartadas.
Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esta industria.
Maduro denunció en 2018 a mafias que operan en ese sector. Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. La edición está a cargo de Álvaro Alba. En la sala de redacción, Adabalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 32 minutos vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias.
Tras más de dos meses se desconoce finalmente el paradero de dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
El opositor Fernando González Bayán fue visitado por primera vez este jueves en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. González Bayán fue detenido el 1 de octubre junto a otros tres opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, entre ellos su líder José Daniel Ferrer. Según Ernesto Oliva, integrante de UMPACU y quien lo pudo ver en compañía de un familiar, estaba muy nervioso y la visita no duró los 20 minutos que inicialmente les habían autorizado.
La visita duró entre 5 y 7 minutos. Bastante delgado. Está un poco como que despistado. El nivel de nerviosismo que él tiene es excesivo. Las manos no le paran de temblar.
González Bayán dijo además que lo habían interrogado acerca del incidente en que quieren implicar a José Daniel Ferrer, la supuesta golpiza a un activista cuya esposa afirmó a un PACU que las lesiones eran producto de un accidente.
En operaciones, en un interrogatorio, le preguntaba si él había golpeado a alguien y a lo que él me dice que se negó. Y me dijo también que cuando lo trasladaron a la prisión, un instructor le dijo que él está siendo acusado de un delito de lesiones graves y que al otro día ese mismo instructor le dijo que ya no eran lesiones graves, que eran solo lesiones. No sé si será real lo que él dice o si está mintiendo sobre su real situación por miedo a represalias.
Todo comenzó cuando el pasado 3 de diciembre Oliva se dirigió a la unidad de operaciones de Versalles en Santiago de Cuba para averiguar sobre los opositores Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Allí las autoridades le informaron a Oliva que ambos habían sido trasladados un día antes a prisión. En el caso de González Bayán a la cárcel de Mar Verde y en el de José Pupo a Aguadores, donde fue llevado también el opositor José Daniel Ferrer. De inmediato Ernesto Oliva se dirigió a Aguadores para pedir una visita con José Pupo, pero le fue negada hasta nuevo aviso, a pesar de que las autoridades le confirmaron que se encontraba en los listados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde el jueves, efectivos policiales mantienen un operativo de vigilancia en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, corren el riesgo de ser arrestados si salen del lugar.
Llevamos 24 horas ya con un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional uniformada para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede. Tengo que ratificar que el día 12 de septiembre, Ángel Moya y yo tenemos restricción de movimiento, salimos de los límites donde el Departamento de Seguridad del Estado tiene ordenado, tienen ellos orden de arresto. Y por supuesto, si aquí entra algún activista de derechos humanos que no se dé cuenta a la hora de salir, son detenidos.
Los periodistas independientes cubanos Carlos Manuel Álvarez y Mónica Baró Sánchez, el cineasta José Luis Aparicio Ferrero y el ambientalista Alexander López fueron incluidos en la lista de los 100 latinos que crean e inspiran un mejor futuro, elaborada por la revista Avianca.
José Luis Aparicio Ferrera es autor del corto El Secadero, premiado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Panamá.
Alexander López inventó un sistema de suministro que lleva el biogás a 5 kilómetros de distancia sin consumo de energía, lo que ha impactado a 700 personas en comunidades.
En el caso de Álvarez, Avianca resalta su trabajo como periodista y también como escritor que refleja la vida cotidiana de Cuba.
Baró Sánchez, la revista recuerda que la periodista cubana ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría de Mejor Texto por su reportaje La Sangre Nunca Fue Amarilla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando apareció la primera edición de mi libro Contra Toda Esperanza, Memorias de los 22 años en las cárceles cubanas, la seguridad del Estado comenzó a preparar la campaña de desprestigio contra mí en todo el mundo, además de los partidos comunistas de los diferentes países donde se publicó, y se publicó en todos los países de América Latina y en Europa. Los periodistas afines a la revolución recibieron folletos contra mí, editados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los periodistas que colaboraban con la policía política escribiendo artículos difamatorios tenían sus recompensas, tales como invitaciones para visitar la isla, etcétera, etcétera. Un oficial de la inteligencia cubana, destacado en América Latina, recibió una copia del libro de sus superiores e instrucciones de coordinar con los periodistas afines a la revolución la maquinaria de la que él formó parte, hasta campaña de descrédito o difamación contra mí. Hoy es como un hermano y me contó cómo funcionaba toda esa maquinaria a la que él perteneció hasta que entendió que estaba del lado equivocado de la historia. Desertó en 1992. Los mismos métodos usados contra mí a finales de la década de los 80 están siendo repetidos con José Daniel Ferrer. Los mismos órganos del Partido Comunista, las mismas organizaciones pro Cuba en todo el mundo han recibido folletos y el documental trucado elaborado por la seguridad del Estado. José Daniel Ferrer no es un improvisado en su enfrentamiento con los esbirros de la policía política. Él sabe que todos los interrogatorios son firmados para cometer frente a las cámaras una acción como esa que le atribuyen. Por esa razón y por conocer los métodos de la policía política, no creo en ese documental donde supuestamente José Daniel Ferrer se autoagrede. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marieleno Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y revisamos noticias de América Latina en esta segunda parte de nuestro noticiero Radio Martí.
Ante una Latinoamérica convulsionada por las protestas sociales, los cuatro representantes del Mercosur decidieron destacar la defensa de la democracia en la región. Jorge Orellana informa.
Los países del Mercosur, al concluir la cumbre de Brasil, acordaron acabar con el roaming a partir del 2020, una medida que beneficiaría a 200 millones de personas. Asimismo, Brasil y Argentina decidieron impulsar un acuerdo comercial con Estados Unidos tras el pacto con la Unión Europea. En un comunicado conjunto, los presidentes del Mercosur también destacan el aprecio por la democracia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró:
"No podemos perder tiempo. Precisamos llevar adelante las reformas que están dando vitalidad al Mercosur.
No podemos perder el tiempo. Necesitamos apurarnos con los cambios en el Mercosur", dijo Bolsonaro y añadió:
"Hoy asignamos acuerdos que van a agilizar y simplificar las trocas entre nosotros.
Hoy firmamos tratados que ayudan a simplificar la relación entre todos nosotros, como los tratados para mejorar los bloques comerciales", dijo. Por su parte, el presidente saliente de la República Argentina, Mauricio Macri, señaló:
"Los acuerdos históricos con la Unión Europea y con el EFTA son hitos que nos brindan oportunidades, pero nos brindan una hoja de ruta y que tiene que claramente, y va claramente, impactar positivamente en la calidad de vida de nuestros pueblos".
Los representantes del Mercosur firmaron 8 acuerdos sobre facilitación del comercio, cooperación policial, posibilidad de uso de servicios públicos por habitantes de ciudades fronterizas y sobre el reconocimiento de las firmas digitales en los tratados comerciales. Asimismo, acordaron aumentar de 500 a 1.000 dólares la franquicia de equipaje en viajes aéreos y marítimos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
Y la defensa del diario El Nacional de Venezuela responde a las amenazas del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Carolina Alcalde con la información desde Caracas.
Luego de que el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, amenazara con tomar la sede del diario El Nacional para convertirla en la Universidad de la Comunicación, La Voz de América consultó la opinión de Juan Garantón, abogado de ese medio de comunicación. El jurista aseguró no entender por qué Cabello tiene pretensiones de tomar esas instalaciones.
Es un disgusto que él tiene contra El Nacional de muchos años. Y entonces realmente veo que no tiene sentido tomar esas instalaciones cuando hay muchas otras que están vacías y que se pueden dedicar para esos fines universitarios.
En 2015, Diosdado Cabello demandó al diario El Nacional por supuesta difamación luego de que el medio replicara un reportaje publicado por el diario español ABC que afirmaba que Cabello era investigado en Estados Unidos por narcotráfico. El abogado del diario El Nacional recordó que meses atrás la junta directiva del medio ofreció disculpas a Cabello y que decidieron no seguir con el proceso legal.
La sentencia fue dictada ya hace mucho tiempo, ya nosotros no apelamos más, nosotros nos quedamos conformes, el periódico fue condenado y aún no ha sido ejecutada por cuestiones de los tribunales.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Rubén Friedman consideran la amenaza de Cabello como injusta.
Es un abuso, El Nacional tiene su permiso, tiene todo de tantos años.
El 13 de diciembre de 2018, la versión impresa del diario El Nacional dejó de circular ante las dificultades para tener acceso al papel periódico que controlaba el Estado. Miguel Enrique Otero, director del diario, quien se encuentra exiliado en España desde hace varios años, asegura que han sido víctimas de acoso gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos senadores estadounidenses, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron el jueves un proyecto de ley para extender hasta el 2021 un estatuto que permite imponer sanciones a individuos responsables por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela vence el 31 de diciembre y los legisladores esperan aprobar la extensión del estatuto antes de que se acabe el año.
No existe una alternativa en la cual se levante ningún tipo de sanciones contra estos individuos, mientras que siga en el poder una mafia que no es democráticamente electa, dijo Rubio a La Voz de América en el Congreso.
El gobierno brasileño le concedió este jueves el estatus de refugiado a 21.432 venezolanos que ingresaron a Brasil huyendo de la crisis económica, política y social de su país, en una decisión masiva e inédita que abre un precedente para casos similares en el futuro, informaron fuentes oficiales.
El número de venezolanos regularizados como refugiados en tan solo un día prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y 2018, dijeron a EFE voceros del Comité Nacional para los Refugiados.
Y el Departamento de Estado señala progresos contra la corrupción en Centroamérica, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Durante una conferencia de prensa telefónica este jueves, el subsecretario de Estado adjunto para México y América Central, Hugo Rodríguez, se refirió a los avances y la participación de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en naciones latinoamericanas y la situación actual.
La percepción es que en Centroamérica existe corrupción generalizada. En los últimos años, funcionarios de los gobiernos centroamericanos, incluyendo dos expresidentes y una ex vicepresidenta, han sido apartados del cargo, enviados a la cárcel o investigados por corrupción.
El funcionario del Departamento de Estado señaló además el efecto que han tenido esas prácticas.
La corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos y de los países de América Central en tres maneras significativas. En primer lugar, la corrupción socava la democracia al agudizar la falta de confianza con respecto a la integridad de la política y hacer que los ciudadanos pierdan la fe en los funcionarios y en las instituciones gubernamentales. En segundo lugar, la corrupción frena las economías, pues cuando intereses poderosos captan los recursos públicos de un país para beneficio privado, coartan los factores que favorecen el crecimiento económico, como la estabilidad financiera, la inversión, los servicios públicos y los ingresos disponibles.
El subsecretario de Estado adjunto para México y América Central, Hugo Rodríguez, puntualizó que los líderes centroamericanos deben mostrar su disposición en la lucha contra la corrupción, al tiempo que destacó la labor de naciones como Costa Rica, El Salvador y Honduras. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 6:45 vamos a revisar otras informaciones del resto del mundo.
Nuevas amenazas de Pyongyang generan la condena de algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que espera que Corea del Norte cumpla con sus compromisos de desarme nuclear. Desde Naciones Unidas en Nueva York, recibimos este informe de la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero.
Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar.
Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible.
Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, habló sobre el comportamiento de Corea del Norte y la preocupación que prevalece en el Consejo de Seguridad. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Por primera vez como presidenta del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Kelly Craft se dirigió a la prensa sobre la situación en Corea del Norte y muy en particular el hecho de que el Consejo de Seguridad realiza consultas al respecto a puerta cerrada. Al dirigirse a la prensa en la ONU, la embajadora Craft resaltó la preocupación de los miembros del Consejo en torno a la República Democrática Popular de Corea.
What we're focused on are our close consultations on North Korea are confidential, as I'm sure.
Nuestras consultas sobre Corea del Norte son confidenciales, pero en lo que nos enfocamos es el peligro que enfrenta el mundo y en el Consejo de Seguridad cada uno de nosotros está muy preocupado sobre los lanzamientos de cada uno de los 13 misiles balísticos. No solo que estamos de acuerdo, sino que nos enfocamos en el tema y probablemente habrá información pública adicional más adelante. Sobre la amenaza del regalo navideño, daño que el líder norcoreano Kim Jong-un dijo tendría para la comunidad internacional, la embajadora Kraft afirmó no podía entrar en detalles sobre lo que se habla a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad, pero de que el conjunto del organismo se haya muy preocupado por el comportamiento de Corea del Norte, sea en diciembre, en Navidad o cualquier otro mes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos estima en más de 1,000 las muertes provocadas por el régimen de Irán durante las protestas de las últimas semanas. Rafael Martínez Sixto amplía.
Washington alerta sobre el número de muertos a pesar de que Irán restringe el acceso a información y bloquea la Internet. Así lo ha dicho Brian Hook, representante de Estados Unidos para Irán.
Hemos visto informes de muchos cientos más asesinados en y alrededor de Teherán. Parece que el régimen podría haber asesinado a más de 1,000 ciudadanos iraníes desde que comenzó la protesta. No podemos estar seguros porque el régimen bloquea la información. Entre los asesinados hay al menos una docena de niños.
Washington asegura que la respuesta brutal del régimen iraní demuestra que pierde apoyo incluso en la clase trabajadora.
Muchos miles de iraníes han sido heridos y al menos 7,000 manifestantes han sido detenidos en prisiones de Irán.
Las afirmaciones surgen en un momento en que Estados Unidos aumenta las presiones contra Irán y no descarta enviar más efectivos a la región, tal como ha dicho el presidente Donald Trump.
Si hay una amenaza, la atenderemos con firmeza. Anunciaremos lo que sea que pudiéramos hacer, se haga o no.
Por su parte, Irán califica de mentiras absolutas los altos índices de muertes que reportan fuentes extranjeras. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
2 meses llevan unos 60 obreros de cooperativa Los Cristales en Santi Espíritu sin recibir el pago, informa Vladimir Ríos Cruz en nuestra noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos específicamente a Los Cristales en Jatibonico. Un placer el contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, ¿cuál es la situación de la cooperativa que tú trabajas ahí?
Mira, es un ejemplo, los obreros llevan 2 meses sin cobrar, porque la cooperativa no tiene dinero. Estoy hablando de la cooperativa de cristales, UPC Cristales. ¿Por qué si el obrero va al campo? ¿Por qué la cooperativa debe dinero? ¿Por qué es ineficiente? Mira, cuando yo trabajaba en los ferrocarriles, yo de ahí, en la locomotora mía, yo sacaba 12 carros de caña cada 8 horas. Y en estos momentos, en 12 horas, se sacan 4 o 6. Si ahora hay más eficiencia, si ahora hay más producción, si ahora sí lo vamos a hacer bien, y yo veo que la zafra mengua, alguien está mintiendo, porque ciertamente los obreros no cobran. Y los pobres tienen que ir a trabajar.
Ven acá, Vladimir, y ahí en esta UPC de Los Cristales, ¿cuántos empleados hay y qué tipo de labores las que realizan en la UPC?
Ahí todo es agrícola. Ahí es desde la rotulación de tierra, la plantación, resiembra cuando hay fallo en la germinación del plantón. Es decir, que todo es fundamentado en la caña. No hay otro tipo de producciones ahí que tienen como un organopónico, algunas cosas así, pero no. El fuerte, es decir, el renglón que sostiene económicamente a la UPC es la caña. Todo es cañero. Ahí he visto mujeres jóvenes, es increíble, a las 5 de la mañana montarse en una carreta. A trabajar en la caña por 14 pesos y tienen que trabajar como un hombre y que cuando vayan a cobrar no puedan cobrar. Mira, eso ni es triste ni es bochornoso, eso es indignante, es una falta de respeto a la dignidad humana. Es una tú no puedes servirle a una persona que te roba.
¿Cuánta cantidad de trabajadores hay en esta situación?
Tengo que se diga un ejemplo a la fertilización, otros que se dedican a la fumigación de pesticidas, y deben haber 60 obreros.
Pero Vladimir, ¿cómo es posible que la empresa estatal no les pague? ¿Cómo viven esas personas? ¿Están trabajando de gratis?
Yo no sé cómo hacen. Yo lo que sé es que muy relajadamente le dicen que no hay dinero y no le paguen. Pero no es aquí nada más. Es en muchos lugares. Ejemplo, en Florifauna, en Arroyo Blanco ha sucedido ese, hasta 2 y 3 meses sin cobrar los obreros. Y no pasa nada. No pasa nada, yo no sé si es que la gente está ciega o el terror los tiene mudo o yo no entiendo. Yo, a mí no puedo entender. O no tienen hijos o no sé, yo no logro entender eso. Porque, óigame, yo ganaba 87 pesos en una quincena y yo era loco porque llegara el día a cobrar. Y cuando cobraba, ciertamente lo debía todo, pero cobraba los 87 pesos. Ahora ni eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud recibimos a la doctora Maritza Fuentes, quien hoy nos conversa sobre el sueño.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. En este hemos estado mencionando las posibles causas y las más frecuentes que ocasionan trastornos del sueño, llamado insomnio. Hoy vamos a hablar de esos consejos que hacen falta para dormir mejor durante la noche. Y esto está basado en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento en Estados Unidos, que recomienda que los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas diarias para prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión arterial, el manejo del estrés tiene que ver también con las horas que usted duerma para prevenir la ansiedad y la depresión, que está muy unido a las horas de descanso durante la noche. Algunas de las sugerencias que le quiero dar para que tenga mejor calidad de sueño son seguir un horario regular de sueño al acostarse y despertarse a la misma hora, aproximadamente, y si pudiera ser todos los días, sería lo ideal. Sin embargo, si lo hace 5 días o 6 días a la semana, pues ya vamos como estructurando mejor esas horas de sueño. Evitar tomar siestas en las últimas horas de la tarde. Esto quiere decir tomar siestas a partir de las 3, las 4, las 5 de la tarde, porque ya eso se podría contar como horas de sueño, que se los va a restar su cuerpo seguramente en horarios de la noche. Establecer una rutina nocturna para preparar a tu cerebro para dormir. Trata de no ver televisión o usar equipos electrónicos como la computadora, el teléfono celular o la tableta dentro del dormitorio. Mantener tu dormitorio a una temperatura cómoda que te haga sentir que realmente es el momento del descanso. Hacer ejercicio en horarios regulares todos los días y al menos 3 horas antes de ir a dormir. Así que por favor no hagas ejercicios justo ya antes de ir a la cama, porque eso lo que haría es activarte, todo lo contrario a lo que queremos. Evitar comer una cantidad de comida cerca de la hora de dormir, o sea, no comidas abundantes una hora antes de dormir, no ingerir cafeína después de las 12 o la 1 de la tarde, y recuerda que los niveles de alcohol no te van a ayudar a dormir, todo lo contrario, van a hacer que interrumpan tu sueño durante las horas de la noche. Es importante que tengas en cuenta que el sueño es algo fundamental para restablecer el sistema nuestro mental, emocional, cerebral y físico. No hay ninguna otra cosa en esta vida que nos pueda reestructurar como son las horas del sueño. Tenga esto en cuenta porque es una manera de sentirse saludable mental, emocional y físicamente. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Tiempo para los deportes y llega al estudio Rafael García Toledo. Buenas tardes, don Rafael. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes.
Bienvenido.
Y Álvaro, ¿cómo están? Bien, vamos a ver qué pasó ayer en la NBA, el baloncesto de Estados Unidos. El equipo de los Wizards de Washington dieron cuenta 119-113 de los 76 de Filadelfia. Rui Hachimura anotó 27 puntos para Washington y Tobias Harris 33 para el equipo de Filadelfia. Los Rockets de Houston le ganaron 119-109 a los Raptors de Toronto. Ben McLemore anotó 28 puntos para Houston, Pascal Siakam, 24 para Toronto. El equipo de Denver se impuso 129-92 a los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York en el Madison Square Garden. Bill Barton anotó 17 puntos para Denver, mientras que Michael Robinson 17 también para Nueva York. Y por último, el equipo de los Soles de Phoenix le ganó 139-132 a los Pelicanos de New Orleans. Eso fue en tiempo extra, con David Burke anotando 44 puntos para el ganador y J.R. Redick 26 para el equipo de New Orleans. Hoy va a jugar mucha gente. A las 7, Orlando juega en Cleveland, Indiana juega en Detroit y Brooklyn juega en Charlotte. El equipo de Washington, los Wizards, visita a Miami, aquí en Miami Heat. Eso es a las 8 de la noche. Vamos a oír los comentarios por nuestro Arturo Cinguante dentro de un momentico. Y también a las 8 de la noche hay 3 juegos más. Los Warriors de Golden State jugarán en Chicago con los Bulls, los Timberwolves de Minnesota en Oklahoma con el Trueno, y el equipo de Denver jugará en Boston con los Celtics. A las 8:30, los Lakers de Los Ángeles visitan a los Bucks de Milwaukee y los Reyes de Sacramento a San Antonio.
¿Okay? Así pasaron los deportes por esta emisión de Noticias Martí. We'll be right back. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. La edición a cargo de Álvaro Alba. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y las voces informativas. En la producción, Patricia Martínez. Y en las voces informativas,
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sveir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.